Telerradio América y nuestro programa en pocos minutos le desea una feliz Navidad lleno de amor y alegría. ¡Feliz Navidad!
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo la pregunta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Señor, no soy nada, porque me has llamado, ha pasado por mi puerta y bien sabe que soy débil, que soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has llamado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante no será mi administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra. y me da vergüenza pedir limosna. Ya no sé qué voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador dijo: toma tu recibo y a otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticia, ganarán amigos cuando ustedes mueran y lo reciban en el cielo. El que es fiel con pequeñas cosas también es fiel en grandes, y el que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Si ustedes son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticia, ¿quién le confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo poco, en los de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
Muy buenos días, amigos que tenemos el privilegio de estar con ustedes aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se queda entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fuera de cámara, en trabajo de la oficina, tengo el privilegio de compartir con la doctora Tiburcio. Siempre comentamos que el Evangelio parece acabado de hacer. Ese Evangelio de hoy parece que lo escribieron días antes de cenaza, o días antes de la lotería, o días antes de muchas cosas que nosotros no queremos traer aquí. Sin embargo, no le gusta que yo lo diga, porque ella entiende, al igual que yo, que solamente hay un solo Dios. Pero Cookie es adventista. Sin embargo, son las cosas más que nos unen, que la que nos separa. Y ella, escuchando el Evangelio de hoy, quiere compartir unas reflexiones que ella se la va a hacer llegar a ustedes del Evangelio de hoy.
Buen día, muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo, domingo, finalizando el año, pidiéndole a Dios que nos acompañe, y les advierto que tienen que tener cuidado para que terminen el año, para que puedan ver el final de año y el comienzo de un nuevo año, porque si se ponen locos no ven ni el final ni el comienzo. Así es que cuídense, hay muchos accidentes, hay muchas situaciones, cuídese. Mira, este evangelio que está en Lucas 16, del 1 en adelante, que siempre decimos que si usted no quiere creer o identificar que la Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, en la cual yo creo, para mí que es la única verdad absoluta y el único conocimiento infalible está basado en la palabra de Dios, usted lo puede tomar como guía de vida, como ética, como moral, y a usted le va a ir muy bien. En este texto, el administrador le pide cuenta, tan parecida a lo que estamos pasando hoy en día. El administrador fue acusado por su jefe, por su amo, por el presidente de la empresa, por el presidente de la República, para ponerlo en contexto, de que había malgastado los bienes que él le había dejado administrar. Sabiendo este administrador que iba a perder su trabajo, porque él le dijo, ven, pónteme en cuenta, y está despedido, iba a perder su puesto. Así que, ¿usted sabe qué hizo este, tan parecido a lo que está pasando hoy en día? Llamó a los deudores, le dijo, ¿cuánto tú debes? Le dice, 100, rápido, haz un recibo por 50, toma, rompió el otro, 50 nada más debe. Va donde otro, y fue así donde todos los acreedores, y le bajó el precio. Y tú dices, wow, qué astuto el tipo. En forma negativa, sí. ¿Qué quería él? Lo que pasa ahora. Dice, le bajo la cuenta, yo por corrupto me botan de mi trabajo, malgasté, no administré bien, me botaron de mi trabajo, no tengo dinero, déjame quitarle a esto, decirle que me paguen una parte, me deben un favor, me pagan el otro por ciento a mí, y yo salí finalmente ganando. Entonces, cuando nosotros vemos que este tipo de situación se ha presentado hoy en día, y yo de pronto cuando veo el evangelio digo, ¿pero será que eso se busque específicamente o es coincidencia, Martín? ¿O es coincidencia o sencillamente porque está ahí? ¿Cómo llegan este evangelio de los domingos que siempre está a tono con las cosas que se está pasando en el país?
No, porque no es coincidencia, es diocidencia. Es que Dios pone, por eso es que cuando tú ves y hablas de la Biblia, si tú no pones tu corazón y lo abres, no la vas a entender.
No.
Entonces.
Y si empieza a justificar situaciones, tampoco.
Exacto. Entonces nosotros no queremos venir aquí a peinada como tú estás, con ese estilo, ¿cómo se llama ahora? De Whitney, ¿cómo se llamaba la cantante norteamericana?
Whitney Houston, papá.
¡Wow! Así es, esta es la Whitney. Entonces, y yo, con esta barba que no me la pinto, ni los cabellos, venir aquí a creernos que somos perfectos, la verdad es que no lo somos. Sí somos temerosos de Dios. Sí somos temerosos de Dios. Entonces, señores, el Señor manda señales. ¿Cuántas señales están llegando donde nosotros? ¿Cuántas señales están para nosotros cambiar nuestras actitudes? ¿Cuántas más quieren? La ha mandado con la naturaleza, la ha mandado con la guerra, la ha mandado con la parte principal mayor, que es la familia. Cuando yo oigo estas familias que son acusadas, en sentido general, a mí no me importa que sean ricos, como no me importa el más pobre que esté privado de libertad. Ese pobre privado de libertad, tú le llevas apenas una, qué sé yo, una comidita el 24 y se va a sentir rico si tú no lo abandonas. Pero aquellos ricos glotones cuyas canatas, yo me imagino que no voy a entrar en detalle, las canatas que a esos que están siendo acusados le llegaban para estas fechas. Sí. Tengo la cookie, canastas que a veces duraban 2 años y 3 años y no eran capaces, ni siquiera los que trabajaban con ellos, de dárselo. Pero hay algo peor, tan terrible, y ese es uno de los crímenes mayores. Cuando tú pones a un chofer a que te cargue millones de pesos en funda plástica, sí, a un chofer a manejar un camión que sabe que lo que lleva ahí, o sea, tú lo puedes cargar en delito. Y ese pobre hombre tiene que pedir un motor Uber para irse para su casa. Y tú te sientas con tus amigos. Ahora se usa fumar puro y le llaman una cava, yo le llamo una cábula.
Sí, hay boutiques que son especiales para eso.
Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, cuando tú ves programas como estos, no como el de nosotros, y podemos decirlo que vamos a 24 años, acabando con funcionarios, acabando con personas con su vida íntima, denostándolo, o cuando a este joven, que para subsistir, que no estoy de acuerdo con muchos de los contenidos de él, pero ha buscado una brecha para penetrar con mala palabra, con mencionar parte del cuerpo, y te voto.
Es pornografía verbal en términos generales, Martín. Es pornografía verbal.
Pero de él o de los políticos que van donde él. ¿Cuáles son los dos?
Si tú vas a buscar quién tiene mayor culpabilidad, porque él ha llegado a ese nivel, quién lo ha fortalecido, no he sido ni usted ni he sido yo, ni siquiera el pueblo de a pie, quien lo ha fortalecido son esos grupos.
No, quien lo ha fortalecido es la educación, porque mientras menos educación tenemos, óyeme, tan terrible. Ana,
Martín, y los que van que son educados, entonces no es la educación. Mira, ahí va Leonel, va Omar Fernández, ha ido Faride, ha ido Abinader, ha ido fulano, por ahí han pasado todos, y a eso no le hace falta educación.
Lo que pasa es que, no lo voy a generalizar, muchos de ellos entienden que mientras el pueblo no tiene educación, es más fácil la votación. Entonces, ¿por quién va a votar?
Están tan débiles en términos de liderazgo que necesitan a él para ganar. Qué triste, estoy vergonzoso.
Pero también, ojo, ese joven dice, y el próximo presidente va a ser señalado por este dedo. Y no pasa nada.
No, ni nadie.
Y los medios tradicionales no se atreven
y los candidatos lo afirmaron. ¿Sabes por qué? Porque nadie dijo lo contrario.
Y después, como él se presenta, que hay que tener una cadena enorme de que si yo cuántos millones, y hay que tener, bueno, la marca de este no lo sé porque me lo regalaron, no lo voy a decir.
Tampoco es el que tenía Santiago, así, no. Tampoco.
De Santiago. La verdad que yo no me quiero, óyeme, no me quiero referir a Santiago, ni lo voy a hacer, porque Santiago no era el lobo solitario. Hay muchos Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Bonao.
Pero usted respeta, óyeme, que lo haga yo, porque eso no significa que no tenga la culpabilidad.
Óyeme, yo no estoy diciendo que no sea culpable. Porque yo estoy diciendo que un hombre,
claro,
que tenía una buena posición, un hombre que había hecho anuncio hablando de la moral, una hija,
que marchó en contra de la corrupción.
Sí, pero yo tampoco le respeto eso. No voy a entrar. Por eso yo no voy a entrar.
Martín, es que hay mucha hipocresía. Es que,
pero,
y cuando pero, tú estás, Teófila, pero no solamente de ella, yo le puedo mencionar una lista Teófila, de periodistas que dieron el frente en la Marcha Verde y que ahora hicieron mutis.
Tú sabes que la ventaja que tiene este programa.
El hecho de que ella sea joven, yo tengo dificultad con eso.
Usted tiene que tener
la responsabilidad porque así como ella se paraba al frente a protestar, que yo estuve de acuerdo con esa protesta,
yo estoy de acuerdo. ¿Por qué tu hija actúa distinto? Ella es bonita, es preparada, maneja las redes como nadie, pero tú no la ves. Si por si acaso, yo que no veo eso, tú ves un contenido de ella, tú ves un contenido positivo. Perdóname que la coja de ejemplo, pues ella es mi sobrina, puede hacer lo que me da la gana.
Ya.
Entonces, además, que de una manera u otra, en su intelecto de ella, que lo quiso desarrollar, estuvo bajo la sombrilla también de Cristóbal de Chan.
Sí, sí.
Cristóbal de Chan, ella estudió comunicación.
Sí.
O sea, para que tú sepas cómo las influencias a veces también llegan.
Tiene que ver con estructura, buena familia, religioso, cristiano, temor a Dios.
Sí.
Entonces, una familia estructurada
pero ella quiso tomar eso, porque la tentación, y me perdóname, querida, que todavía no me aprendí el nombre, que es Michelle, porque, ¿verdad? Me perdona que diga eso, pero hay que decirlo, porque si no se dice, no se conoce el contenido. Y así hay miles de jóvenes como ella, que hoy son referentes. Ahora, ¿cuál es la desgracia que tenemos nosotros?
Santiago dijo en uno de sus videos que él quería dejarle la herencia, que sus hijos aprendieran lo mismo de él. Y que él quería dejar esa herencia, se le cumplió.
Bueno,
Martín,
pero sin embargo,
se le cumplió porque está ahí.
Sin embargo,
pero escúcheme, yo
pero
lo escuché
sin embargo,
en diciendo, yo quiero dejarle la herencia
pero
a mis
sin
hijos,
embargo,
y lo, se le cumplió.
Está bien, pero hubo otra comunicadora que dijo cosas que yo no la diría de él, porque si tú ves el padre de Santiago, Matías, pero bueno, ya tuve que mencionarlo porque tú me llevaste ahí, tú a veces me confundes.
¿Pero Santiago Matías o Santiago Jacín?
Los dos Santiago. Es más, hay un artículo bonito.
Sí.
De Santiago a Santiago.
Ok.
Mira, si tú el papá, el padre de Santiago Matías, ¿cómo habla? ¿Cómo se expresa la formación de este señor? ¿Y cómo aconseja a su hijo? La verdad que es válida. Pero, antes de nosotros continuar, si bien es cierto que podía estar muy triste, que lo estoy muy triste, y lo he llorado con todo el alma, con todo el corazón, no puedo dejar de traer aquí a Ángel Soto, mi amigo.
Un verdadero discípulo,
sí,
llamado a hacer lo que la Biblia ordena.
Sí.
Cuidar la grey, llevar paz, y ciertamente.
Total. Óyeme, yo pensaba que yo era el amigo predilecto de Ángel Soto. Yo pensaba que yo era lo último. Después me di cuenta que no era yo, que éramos todos.
Que había muchos más que se recortaban.
El que iba donde él salía con una solución.
Eso deja mucho que decir del camino.
No importaba quién fuera. Ojalá poder tener, porque él fue y es de lo que ha soportado este programa. Ángel Soto era un hombre que estoy seguro que su vida es un ejemplo. Y siempre nosotros tenemos la nostalgia de los que se van, el llorarlo, el ponerlo triste. Pero cuando se van personas que están preparadas para llegar con un camino lleno de rosas, un camino lleno de rosas, podemos decir que el Señor está latente,
sí,
y que Jesús vive, que Jesús está con nosotros.
Y que
nosotros.
No todo está perdido, que hay personas
como vamos él, a ver,
que cumplen con lo que Dios dejó
establecido. En un momento que él estuvo aquí, de los tantas veces, porque cuando Soto estaba aquí, el programa era un toque de queda. Crítico, pero no crítico.
Constructiva, críticas constructivas.
Ojalá y producción pudiera tener algo de Ángel Soto.
Vamos a leerlo. Son los 10 mandamientos que queremos los cristianos.
Que se constituyen en peticiones.
En peticiones,
que
en oraciones.
Que los obispos que serán electos sean personas que se entreguen al pueblo, dando todo lo que son y todo lo que poseen.
Te lo rogamos, Señor.
Te pedimos, Señor, que nuestros obispos no trabajen como funcionarios, sino como verdaderos cristianos, sirviendo a su pueblo con amor.
Te lo rogamos, Señor.
Te pedimos, Señor, que nuestros obispos, con su vida, sean un ejemplo para los sacerdotes y para las diócesis donde son enviados.
Escúchanos, Señor.
Te pedimos que nuestros obispos sean personas que le den seguimiento a sus sacerdotes para que estos sean fieles a su vocación.
Escúchanos, Señor.
Te pedimos que estos nuevos obispos que vendrán sean evangelizadores, no solo con la palabra, sino también con las acciones.
Escúchanos, Señor.
Te pedimos que nuestros obispos sean verdaderos defensores de la vida que se va gestando.
Escúchanos, Señor.
Te pedimos que nuestros obispos, ay mamacita, no sean clasistas y que su norte sea la igualdad y su opción preferencial, la del servicio a los pobres como Jesús.
Escúchanos, Señor.
Te pedimos que nuestros obispos sean hombres sencillos, donde el lujo, la fantasía, no sea lo que llenen sus vidas, sino la prédica y el testimonio.
Escúchanos, Señor.
Te pedimos que nuestros obispos cuenten con su fuerza, Señor, para mantener siempre su fidelidad a la iglesia. Roguemos al Señor.
Roguemos al Señor.
Te pedimos que la elección de estos nuevos obispos sea para mantener unida nuestra iglesia, y aquellos que se han elegido abran su corazón para guiar a su pueblo y ser signos del amor de Dios para su pueblo. Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor. Entonces hay una oración.
Pero déjelo ahí. Estas peticiones que hace un grupo de
los cristianos,
una red de abogados católicos, los felicito a ustedes por esa iniciativa, es también para ubicarnos una vez que terminan por renuncia o terminan porque ya llegaron a los 75 años, pues mientras tanto se va haciendo una consulta para elegir los nuevos o el nuevo que vendrá a esa diócesis. Las diócesis son las provincias eclesiásticas en que se divide una nación. Aquí está la arquidiócesis, por ser principal, de Santo Domingo, y después todas las diócesis, la de Santiago, la de La Vega, Mao, Montecristi, Baní, Barahona, San Pedro,
Higüey,
en fin, Puerto Plata también. Entonces,
Mao.
Esas son demarcaciones para manejar mejor la feligresía de ese lugar, para hacerle llegar mejor toda la actividad eclesiástica. ¿Y cómo se escoge un obispo? Lo elige el Papa a través de un trabajo que hace la nunciatura, en este caso el actual nuncio, yo me imagino que lo está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son varios. Terminó el de Santiago, auxiliar, terminó el de La Vega, terminó el de Barahona, terminó el cardenal, terminó el Sedano, Monseñor Sedano, yo creo que 5 por lo menos nuevos. Casi nunca han llegado como 5 nombramientos tan seguidos, así. Entonces, Nuncio, a través de los medios que él tiene, se acerca, por ejemplo, al señor Martín, aquí a Ambrosio, a un servidor, y ellos van haciendo como una consulta, y después que recogen el nombre de aquellos que salieron más en las listas, después de ahí van escogiendo y reduciendo el número, llegando a 2 o 3 nada más. Y vuelven y hacen otra consulta, y entonces esa consulta hecha en cada diócesis, con las personas, con los laicos, con los religiosos, con los otros obispos, con personas del gobierno, etcétera, etcétera, porque es una consulta amplia, se le envía al Papa, y el Papa ya libérrimamente escoge, después de haber leído, porque es un cartapacio y un folder tremendo en que se recoge todo, ¿verdad? Porque así como habrá uno que diga, no, al Padre Soto háganlo obispo, vendrá uno como Martín y dice, no, el Padre Soto no, porque es un tiguerazo de ahí de San Carlos y lo que va a ser un desastre. Entonces hay de todo. O mira, este sacerdote creo que haría un bien a la iglesia. Porque,
vamos a poner a Rogelio.
Rogelio, por ejemplo. No, otros saldrán. Rogelio es una cabeza loca, mírale los pelos, como eran siempre peleando y jodiendo. Bueno, pero también habrá otro que externamente tiene muchas cualidades, pero tal vez internamente...
O mira ese no se junta con los pobres.
No se junta con los pobres.
Ese quiere primer rico, ese nada más le gusta la clase alta.
Sí.
Que los hay.
Ahora hay de todo, porque hay que...
Por eso es abierta.
Y no se puede
plural.
No se puede coger solo lo que le gusten los ricos, lo que le gusten los pobres. No, hay una mezcla, porque la iglesia está llena de esa mezcla espiritual muy buena.
Señores, a mí me tocó también dar la gracia y en la iglesia de pedir... No despedirlo, sino que no nos juntamos ahora porque yo sé que él está conmigo. Ahora las 24 horas del día, protegiéndome. Ahí está, déjame ver si se escucha algo.
La partida de los que se van, dejen con nosotros la nostalgia de lo que nos quedamos, un vacío enorme. Pero cuando se van, hombres, seres extraordinarios como nosotros, dejó una familia sentada y si miro desde adelante hasta atrás, veo que todos son mi familia. Él está preocupado porque él vivió. No para nosotros, vivió y actuó con el llamado que el Padre le hizo. Gracias.
Por último. Bueno, aquí José de Jesús Ureña Barzona le manda a la comunidad salesiana. Le manda un abrazo. Él era amigo de Ángel Soto, admirador del padre Ángel Soto. De manera que José, la comunidad salesiana, José de Jesús Ureña Barzona. Como yo soy prácticamente familia de esa empresa, tengo que decirlo. Él es el gerente general de Plaza Lama. José de Jesús Ureña Barzona. Gracias, José. A nombre de la familia salesiana, a nombre de nosotros, por tu afecto y cariño que siempre le mantuviste a nuestro querido y amado Ángel Soto. A Ángel Soto le tocó el asunto del amigo de Haití. ¿Cómo era llamado el presidente de Haití, que era sacerdote?
Jean-Bertrand
Aristide. Él fue que fue y le dijo a Aristide que él no podía seguir siendo sacerdote. Dijo, padre, pero él va a ser sacerdote para siempre. Sí, pero el collar del incendio él no lo puede tener. Cuando se lo dijo a Aristide, se le quiso poner de una manera agresiva. y le dijo: ni te tengo miedo a ti, ni le tengo miedo al vudú. Temor solamente a Dios. De manera que me voy a ir por tierra, para que tú sepas, y no tenemos más nada que hablar. Pero el inspector salesiano, deme la bendición. Yo no te voy a dar la bendición, porque yo no le puedo dar la bendición a un collar que quita la vida, y nosotros estamos a dar vida con el amor, con la entrega y con el acompañamiento. De manera que eso era Ángel Soto, San Carleño, que antes de entrar al seminario peleaba todos los días. Pero Dios hace su obra como la hizo con Pablo. La coproductora de este programa siempre tiene cosas.
Pero mira, esa vida que llevó es vivir una vida con propósito, Martín.
Sí.
O sea, nosotros estamos llamados, y perdóneme que le interrumpa porque conocí la obra, porque así como tú conoces los escándalos que hay dentro de cualquier denominación cristiana, es poco lo que eso se da a conocer más que lo positivo. Pero conocí la historia de él, lo vi varias veces en el programa, en este espacio que él estaba, y además era una persona normal. No estaba colocado allá arriba una persona humana que se identificaba con los problemas que podía tener cualquier sociedad, sin importar el nivel que hubiera, económico o social o educativo. Y entonces vivió su vida bien, con ese propósito, y así pasará. O sea, él desapareció, él físicamente, pero su obra sigue ahí. Yo sé que hay muchas personas que siguen su ejemplo, y personas como usted, que lo recordará siempre, porque estuvo siempre ahí con usted cuando lo necesitó. Así hay muchas personas también que lo van a recordar. Así es que, nada, aquellos que quieren honrar su nombre, aquellos que quieren agradecer lo que hizo por él, pues que sigan sus pasos.
Entonces, nada, nosotros tenemos que siempre mandar mensajes. Señores, cuídense de la tarjeta de crédito. No la pasen. Señores, si usted tiene 4 pares de zapatos, 2 pies, no se endeude, por favor. Mire, ustedes cobraron ya el doble. Ahora ya están cobrando el sueldo. ¿Usted sabe cuándo ustedes vuelven a cobrar? Dentro de casi 30 días. No gasten lo que no pueden. Hagan una cena acorde con la unión familiar. Hagan la modesta, el famoso calentado del día siguiente, donde se compra tanta comida que ustedes no son capaces de degustarla. La bebida, no beban en demasía. ¿Sabes un dato curioso, Cookie? Uh-huh. Que es donde más se inician personas al alcoholismo y a beber. Y es donde más se inician adictos. Es en la época de Navidad.
Y es el día también que los padres le dan a probar alcohol al niño.
Bueno, regularmente no es para esa fecha nada más.
Pero específicamente porque ese día todo el mundo está envuelto en eso. Siempre no, lo hacen, pero en ese
porque,
momento más.
Déjame darte este detalle. Recuérdate que tenemos la ley 1401 que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Pero los muchachitos son los que van
sí,
a los colmados. Y entonces, como yo voy a papá tan contento,
yo también hago lo
déjame beber un vasito de esto. Pero, o sea que eso que tú dices, el inicio del alcoholismo y del alcohol regularmente se inicia en la casa.
Sí.
Y hay algo que la gente desconoce. ¿Tú sabes quién es que le da a probar la marihuana a un amigo? A alguien. Es su mejor amigo.
Sí,
no es uno que está pasando por la calle, no. Que mira este cigarrillo, no.
Ni uno que no te tenga confianza.
No, es el amigo, el hermano. Dice, bueno, mira, yo estaba así como estás tú. Coge este tabaquito. Coño, porque la droga es buena en entre comillas. Mm. Entre comillas. Imagínate tú que tienes un problema. Te botó la mujer. De decepción. Que no te quiere aceptar. Y entonces encuentra ese amigo que te dé ese paz. O te dé ese trago. Entonces, antes era la avionera. Chiquitica, dime por qué. Sí. Y entonces el tipo se ponía ahí en la avionera. Sí. Mire, este programa siempre quiere estar con ustedes. Acorde con lo que pasa.
Bueno, pero yo quiero antes de Martín, porque usted habló de la sensatez que deben de tener los ciudadanos en este tiempo. Pero si nosotros vemos el ejemplo de los líderes que tenemos encima, sería mucho pedir a la población que tenga un cambio. No, no lo justifico.
Pues pero ponme ahí. Pero yo te estoy, ponme ahí este funcionario. Vamos a ver.
Porque ¿cómo se lo pedimos?
Pero vamos a ver, te lo voy a enseñar okay. Cómo lo pedimos. Vamos a ver que acaba de trabajar, que viene cansado, merecido trabajo. Mira, viene de regalar. ¿Tú ves? Y luego que regaló ahí, míralo ahí. Entonces ponme ahora, después que llegó a su casa, después de ese trabajo, míralo ahí. Ah, regalándolo sí. Él. Mira. Sí. Y entonces después de ese trabajo, la gente le está criticando. Mira, esa es, súbelo.
Mira. Muchas veces lo vemos encantados, en entrevistas. Y somos gente también con muy coherente. Por ejemplo, yo siempre ando con mi bulldog aquí, y siempre tengo mis cosas esenciales, mi cartera. Pero una de las cosas que yo siempre ando con ella es con mi iPod, porque la gente quizás no sabe que yo soy una persona muy musical. Y ahí pongo mi música, que es la que yo más oigo. Mucha gente que me conoce sabe que yo en el fondo lo considero rockero, la gente se. Por mi peña guave es rockero. Es verdad que yo soy de la poca gente que todavía conservo mi iPod. Y lo tengo con iTunes. Pero mi computadora lo tengo aquí con Spotify. ¿Verdad? Y por ejemplo, aquí vamos a buscar lo de los 80 y vamos a buscar aquí Take On Me, por ejemplo. Pero ahí. Eso fue, ganó video del año, el año de 1985, por la modernidad que tenía ese video en MTV en esa época.
Hey, yo voy a poner una joya musical, Fernando Villalona, Cami Mesa. El que no le gusta ese merengue, está en la República Dominicana. Entonces así también tengo música también en Spotify, también con todos los géneros musicales, para que la gente vea que yo mantengo lo viejo y mantengo lo nuevo también.
Entonces,
Martín, pero cuidado.
Después de una faena tan grande, la gente le gusta criticar.
Dios de la vida.
Pero después de venir de su empresa y después de venir de su trabajo que realiza en la empresa, él tiene derecho a degustar.
Descorchar, Martín.
Descorchar. Ah, yo, bueno, que yo no tengo esa.
Eso lo aprendí esa, yo ni sé si es que se dice.
Esa cultura, sí, es descorchar. Pero yo digo a degustar. Y ese sorbo que se da, que seguro lo compartió con la gente de las canatas. Ese sorbo que él. Míralo ahí. Súbelo, mira.
Después de un largo día de trabajo, las cosas sencillas a veces se vuelven esenciales y fundamentales. Para mí no hay nada mejor que beberme una copita de vino, aquí en la noche, prender la televisión, poner YouTube y ver, para mí, las mejores canciones de Navidad, tanto en español como en inglés. Se lo dejo a su consideración.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Señores, el político, él es mi candidato.
No, pero él es influencer. Él es... No, Martín, me parece que él no va a ser candidato. Bueno, me parece que él sustituyó su función por influencer muy
jocoso. Él es mi candidato a regidor.
Ah, pero él no es candidato presidencial.
No, a regidor.
Ah, ya. Yo claro, no sé. Claro. Pero mire, yo quiero
saber. Pero yo puedo elegir. Yo
exacto.
Lo
voy... Bueno. Pero también yo quiero saber, Martín. Sería bueno también.
Porque él, tú sabes que él tiene mucha imaginación.
No, pero
hay un programa que ustedes lo van a ver ahora, se llama Oportunidad 1424.
Pero en esa imaginación.
Que ese programa, al igual que esa copa de vino, lo diseñamos nosotros, uh-huh. y él que tiene tanta imaginación, después de ese cansancio, también el presidente es quien su programa de gobierno lo tiene, y un equipo de técnicos lo desarrollamos porque venimos de ProGil.
Sí,
pero él,
domingo pasado,
pero eso. Él, mira, las escuelas vocacionales tienen, tú sabes cuántos años, desde uh-huh. el 1966, y han graduado 460 mil estudiantes, pero oportunidad 1424, del 21 a la fecha, ¿tú sabes cuántos han graduado?
Uh-huh.
40 mil técnicos, de los cuales dicen ellos que hay, porque qué, después de una jornada de trabajo dura, viene eso. Vamos a ver a Maquiavelo, lo que dice Maquiavelo.
Nadie es tu amigo según Maquiavelo. Escucha bien esto. En la política, en los negocios y en la vida, nadie es realmente tu amigo. Todos son aliados temporales, interesados, movidos por su conveniencia. Maquiavelo lo entendió hace siglos. El ser humano actúa por interés, no por lealtad. Mientras le sirvas te sonríen. El día que dejes de ser útil desaparecen. Por eso, el sabio no confía ciegamente. Agradece las alianzas pero no las idealiza. Porque detrás de cada gesto amable puede esconderse una intención. El hombre prudente observa, analiza y guarda siempre una parte de sí en silencio. Maquiavelo decía que quien confía en la amistad más que en el poder, termina traicionado. Porque el poder es la verdadera moneda de las relaciones humanas. Cuando tienes poder te buscan. Cuando lo pierdes, te olvidan. Así que no odies al que te traiciona. Entiéndelo. Solo siguió su naturaleza. Pero tú, aprende la lección. Sé amable pero no ingenuo. Generoso pero no predecible. Y nunca olvides esto. En el juego del poder, la amistad es un lujo que se compra caro. Y se pierde fácil. Si entiendes esto, estás un paso más cerca de pensar como Maquiavelo. Sígueme para más verdades que pocos se atreven a decir.
Bueno, mira, ¿qué pasa con Maquiavelo?
Yo lo que quiero saber es si el presidente Abinader conoce sobre estos escritos, sobre estas historias, estas realidades que se...
Tenemos a Pluto, a Bruto también ahí.
No sé si los chicos los tienen, pero les recordamos que siempre la traición viene de la persona que está más cercana. Bruto fue el querido, el hijo, el amigo querido de Julio César, y lo mató en una conspiración, fue la persona más cercana. Que es muy parecido a lo que le está pasando al presidente Abinader en estos momentos. Si usted se da cuenta, los escándalos de corrupción son de su entorno, no son personas distantes a él. Y cuando nosotros hablamos en la palabra que leyó Martín cuando iniciamos el programa, que habló también sobre el administrador corrupto, el administrador ladrón, que se cree astuto e inteligente porque dijo, me quedo sin nada, le digo que le pague menos y el resto del dinero lo tomo yo. Así está ocurriendo actualmente. Entonces, cuando tú haces una revisión de lo que ocurre en este país, tú te das cuenta que el presidente Abinader, yo lo he debatido acá con Martín, yo no soy de las que dice que el presidente Abinader desconoce lo que está pasando. Yo puedo entender que lo han sorprendido y yo no sé qué es peor, decir que lo desconoce o decir que lo conoce y que estuvo tomando medidas, porque un presidente que desconozca lo que está pasando deja mucho que decir ahora. Sí, yo les advierto que la ciudadanía tiene memoria, que cada quien debe pagar de acuerdo a su responsabilidad, que los acusados fue planificado, inclusive alguno no voy a decir el nombre, pero todo el mundo lo sabe, tomó posesión el 20 y el 19 ya le había llegado en las declaraciones del Ministerio Público, no me estoy inventando, son las declaraciones en el levantamiento que hizo el Ministerio Público, el 19, 100 millones de pesos ya le estaban entregando, el 20 tomó posesión, o sea, planificó todo lo que se está viendo en estos momentos. Entonces, cuando usted ama el dinero, no es que es malo tener dinero, es cuando usted lo ama, y cuando usted no tiene necesidad de ese dinero, es peor, porque este señor o quienes están involucrados no tenían necesidad de quitarle una aspirina, de quitarle una proteína, de quitarle una glucerna a unos envejecientes que era lo único que tenían para sobrevivir. Entonces hay que seguir, que se investigue, que se determine qué estuvo pasando con esto, pero es muy triste que toda la estructura de República Dominicana, donde descansa el desarrollo de un país, se desparramó. Salud, educación, vivienda. Y nosotros nos acostumbramos, creo que tú de pronto dices, bueno, me acostumbré a esta situación, pero vamos rumbo al derricadero, Martín.
Mira, se te quedaron las noticias del día de hoy.
Sí, las últimas aquí noticias. Va. Leonel Fernández califica 2025 como un año horrible para República Dominicana. El gobierno promete habilitar 1,525 parqueos públicos el próximo año. Estoy desesperada, me estoy muriendo. Orquídea con cáncer de mama y sin acceso a medicamentos. Repito esta noticia, estoy desesperada, me estoy muriendo. Esto lo dice Orquídea con cáncer de mama y sin acceso a medicamentos. Obispo de Barahona llama a vivir la Navidad con justicia, solidaridad y compromiso cristiano. Condenan a Johnson & Johnson a pagar 65.5 millones de dólares a mujer con cáncer. Instituto Oncológico de Santiago bajo la mira del Ministerio Público. Pacientes muestran descontento por tardanza en facturación de Senasa. Pacientes muestran descontento, sí, lo repito, por tardanza en facturación de Senasa. Recuerdan el 70 aniversario de la construcción del Centro de los Héroes. Bueno, que repitamos, que nos pongamos a repasar esa historia para que tomemos amor a nuestro país. Comerciantes aseguran que Navidad llegó con altos precios en los mercados. José Ernesto Abud pide al gobierno mostrar plan para garantizar calidad servicios en Senasa. República Dominicana Vial entrega iluminado el bulevar turístico Fran Rainieri y anuncia programa nacional. Docente advierte sobre el peligro de normalizar las bromas en el aula. Hemocentro Nacional ahorra 242 millones a familias vulnerables en 4 años. Los virus respiratorios se siguen sin dar tregua a la población dominicana. Detienen en el Aila una mujer con 2 láminas de presunta cocaína camuflada en su equipaje. Leonel Fernández dice Senasa sintetiza el colapso de la credibilidad gubernamental. Lula dice una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria. Charlie Mariotti denuncia castigo a mi pyme con impuesto de nueva ley en residuos sólidos. Leonel Fernández estalla por caso Senasa, la mayor estafa contra los pobres en la historia dominicana. Refidonza reconoce a 51 colaboradores que han construido su historia con décadas de servicio. Zelensky afirma que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya. Estados Unidos y Venezuela bloquean señales GPS en el Caribe para frustrar ataques, lo que aumenta el riesgo de fugas. Tras segundo buque incautado, Venezuela dice que Irán ofreció su ayuda para enfrentar la piratería de Estados Unidos. El Papa nombra a Manuel de Jesús Rodríguez, nacido en Moca, como obispo en Palm Beach. León Cuarto celebra su primera reunión con cardenales luego de su pontificado el 7 y 8 de enero. Obama incluye a dominicano Lil Nye en su lista de favoritos del 2025. Trump designa a Francis Donabon como nuevo jefe del Comando Sur en medio de crecientes tensiones en el Caribe. Un comando de élite del servicio secreto ucraniano vuela un petrolero ruso en el Mediterráneo. Cuba y China firman nuevo convenio de cooperación cultural. La economía de Rusia está en crisis, pero eso no llevará a Putin a la mesa de negociaciones. Ucrania ataca el aeródromo militar ruso de Belbek en Crimea y dañó 2 aviones Su-27. El ejército ruso pierde 1.220 soldados en Ucrania en el último día. Estados Unidos habría interceptado otro buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.
Buenísima. Esas son las noticias para que ustedes que están en sus hogares.
No estamos bien, es global esto, Martín. No estamos bien en ningún sitio.
Bueno, no estamos bien, pero si tú quieres también estar mal, gasta lo que tú no puedes y bébete lo que no debes. Entonces, eso es la situación. Y nada, si usted se vuelve loco borracho, no conduzca, porque ahora el que no maneja se compró un carro nuevo, cogió un fiado y entonces quiere andar en la calle. Nosotros pedimos desde este espacio que las personas se unan, llame a su vecino, perdónelo, pero el que le ha hecho daño, manténgalo a distancia, no sea enemigo de él, pero no se acerque de él. Si su mujer lo votó
y búsquese tiene
otro,
otra.
Y tiene otro.
Usted búsquese otro.
O no se busque nada. Quédese tranquilo y ahorrese su chelito, ese menudo que usted. Lo puedo decir aquí. O llame una delivery. Mire, pero te va a gustar, pero está bien.
Mire, Martín, antes de. Porque yo sé que tenemos que concluir, pero no quiero dejar, por favor, de decirle a los funcionarios que esos bonos que le dan para regalar esa canasta, entréguenla. Mire, en octubre yo vi un diputado en una tienda buscando porque se iban a vencer los bonos, televisores, o sea, malgastando porque se le iban a vencer. Pero vi otro en un supermercado también, tengo videos de eso, gastando los bonos a mitad de año, los bonos que iban dirigidos a esa señora que no tiene para darle comida a su familia, a ese pobre infeliz que está sin empleo, a esa envejeciente que está esperando eso para poder comer, no una cena navideña, quizás nada más arroz y habichuela. No sean tan indignos, no sean tan deshumanizados. Por favor, entréguenle a los pobres lo que es del dinero del pueblo, porque tampoco es de sus empresas ni de su salario, es sencillamente del pueblo.
Cookie, el programa terminó.
¿Termine usted, como dicen?
Siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica, yo le pongo desarmada.
Ni ladrones.
Que no necesiten nada.
Ni tan corruptos.
Y tan pobres que lo necesiten todos. Señores, funcionarios, lo están mirando, lo están, óyame, y el presidente no va a cargar con eso. Reitero mi compromiso con el señor presidente de la República hasta el 28 y después que él termine, que va a terminar bien, me honra su amistad. Feliz Navidad, señor presidente, si no lo veo de aquí al 24.
Buen provecho, familia.